You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Miguel, no te olvides que al final de cuentas no nos olvidemos. Los directivos, Mikel Arriola, John de Luisa y todos los de la Federación y Liga son empleados de los dueños. No me parece mal, no. Porque premia la regularidad, la constancia, ¿no?
Cada vez que se exhibe, más bien que se presenta una conferencia de prensa con cambios radicales, esto ya está probado.
Hay situaciones donde no me molestaba la multipropiedad.
Sí.
Sinceramente. O sea, grupos como Pachuca, como Orlegui, que estén detrás de estos equipos. O sea, yo prefiero eso a equipos que le estén debiendo a los jugadores, que tienen los mismos problemas de siempre.
En México hay dinero y hay muchos empresarios que les encantaría formar parte del fútbol. Si esto que viste en la conferencia de prensa fuera un libro, ¿de qué género sería?
Me da la impresión de que es ciencia ficción.
¡Qué ojete!
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarles. Hoy la Federación Mexicana, con la cabeza de su presidente John de Luisa, ha anunciado lo que desde el análisis de 60 días, ojo, y el punto de vista del presidente y su gente, es lo que el fútbol mexicano necesita para reestructurar, para cambiar, para mejorar y para llevar, por ende, mejores resultados a la selección mexicana. Miguel Gurbitz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para todos los hijos de su Mother Soccer. Pues mira, no sé, estoy a punto de cruzar la frontera entre la fantasía y la realidad. A ver si ustedes me ayudan para ver hacia qué lado jalo. Todo lo que nos anunciaron, solo quiero entender una cosa. Todo lo que nos anunciaron, tanto John de Luisa como Mikel Arriola, son propuestas, o sea, no hay nada definido. ¿Estamos?
Totalmente, Miguel, totalmente.
Bueno, totalmente. Bueno, pues entonces ya, como dijera aquel, me huele mal.
Pues déjame saludar rápido a Fer y entramos, si te parece. Bueno, ahorita lo saludamos. Miguel, no te olvides que al final de cuentas no nos olvidemos. Los directivos, Mikel Arriola, John de Luisa y todos los de la Federación y Liga son empleados de los dueños.
Sí.
Ahí radica, Miguel, el principal problema de nuestro fútbol. Lo hemos platicado mucho tiempo, ¿eh? Y olvídate que si es que tiene el poder fulano o si es que tiene el poder sutano, es lo de menos. Es que mientras la Federación, la Liga y los dueños sigan siendo lo mismo, difícilmente vamos a poder ver una autonomía para tomar este tipo de decisiones. Allá olvidémonos de este rollo que yo he criticado mucho, de que Televisa tiene el poder, de que Emilio Azcárraga manda, que ahora ha subido con Salinas Pliego, que ahora, por supuesto, empoderado con Alejandro Aragorri. Olvidémonos de los nombres propios. Es la dependencia, ¿no? Este cordón umbilical de oro, que parece que no está, pero ahí está más fuerte que nunca, el que no le permite al fútbol mexicano tomar decisiones autónomas e independientes que vayan por encima de los intereses comerciales de los dueños. Y es por eso que no se han podido tomar un montón de decisiones que deberían de haberse dado hace mucho. Fernando Ceballos, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Saludos, Miguel. Yo rescataría algunas cosas positivas que, o por lo menos en la intención, parecen buenas. Habrá que ver ahora que los dueños sepan lo que puede tocar en la parte económica, si están de acuerdo a seguir o no, ¿no? Pero está claro que los problemas los tienen detectados. El tema es que mientras no se quiera trabajar realmente en pro de solucionarlos, pues seguirá habiendo conferencias como la del día de hoy, en donde sí se plantean los problemas, los escenarios, pero al final de cuentas no hay soluciones concretas. Creo que la reducción de extranjeros a 7 en cancha es positiva. Sigo creyendo que son muchos. Creo que
partimos de la base de anunciar cuáles son estos movimientos, por si la gente que está escuchando el podcast aún no lo sabe. Arráncate, Gus, con, sí, digamos, los 5 cambios más importantes. Vamos primero en Liga, ¿les parece? Y luego vamos con Selección Mexicana, ¿o por dónde quieren arrancar?
Sí, por Liga.
Órale.
Bueno, la Liga dice que tendría que haber la desaparición del repechaje, la reducción de 8 a 7 extranjeros, que yo digo deberían de ser 7, pero solamente 4 que puedan jugar por partido, o 6, pero solo pudieran jugar 4, pero bueno, ellos dicen de 8 a 7, el ascenso y el descenso, que exista una solución para que regrese el ascenso y el descenso, que se vaya la multipropiedad en el 2026, esto ya no lo había dicho John de Luisa, que es lo que le pidió Gian Infantino, el presidente de la FIFA, que antes del Mundial de 2026 ya no hubiera multipropiedad. Campeonato largo, pero 2 liguillas con paquetes incentivos económicos creados ahí en el medio para los equipos que queden bien ubicados. Más fomento a la exportación de jugadores. Que si vienen a preguntar por un futbolista, no cueste 10 millones de dólares, ¿no? Que cueste 1.5, que le pongan mejores caminos para que se puedan ir. Y el regreso a torneos de CONCACAF y CONMEBOL, un campeón de torneo largo y 2 de torneos cortos. O sea, los campeones de torneos cortos serían los que queden líderes los primeros 2 semestres, el primer semestre y el segundo semestre. Esos serían los campeones de torneo corto directo por tabla general. Y el campeón de torneo largo sería el que gane la liguilla. ¿Me expliqué?
Sí, o sea, ya no va a haber 2 campeones, ahora va a haber 3 campeones. O sea, 2 torneos y 3 campeones.
Que eso es una vil copia de lo que hace la MLS desde hace mucho tiempo, ¿no? Le dan un trofeo al que hace más puntos, que es el Support Shield, pero al final de cuentas el que importa es el que gana la MLS Cup, ¿no? Acá lo quieren hacer es 2 torneos, como siempre, apertura y clausura, 2 campeones, y simplemente el que haga más puntos, darle un trofeo y algún reconocimiento.
Pero otro de los cambios ahí, Fer, que luego creo que la gente no lo captó, es el primer torneo, van a haber 2 liguillas.
Sí.
El primer torneo normal, ¿no? Arrancan todos de 0 puntos. Uh-huh. Terminando ese primer torneo y para entrar al segundo, todos los equipos conservan su puntaje. Es decir, si Tigres hizo 30 puntos, arranca con 30 puntos el segundo torneo. Si Juárez hizo 6 puntos, arranca con 6 puntos el segundo torneo. Entonces esto ya tiene una implicación directa en la siguiente liguilla. No es,
eso sí,
no es la cago un semestre, pero tengo un inicio fresco en la segunda parte. No, arrastras tu puntaje bueno o malo para el segundo torneo.
No me parece mal, no, porque premia la regularidad, la constancia, ¿no?
Sí, a mí también me gusta. A mí me gusta también porque te obliga a tener que estar bien en ambos torneos, por así llamarlo. Porque si no, pues te quedas en los 2 sin liguilla, ¿no? Prácticamente. O sea, esa es una manera de decir, bueno, se las ingenian en decir, no eliminemos las 2 liguillas, que es lo que más vende y lo que más gusta, pero tratemos de que la continuidad a largo plazo tenga cierto beneficio. No me parece mal, no. la verdad. Y el hecho de que premien al que más puntos haga tampoco me parece mal. En MLS, por ejemplo, el que gana esa Support Shield va directo a Conca Champions, ¿no? Él más el campeón. Me parece que no es mala idea, vaya, ¿no? Tampoco hay que criticar absolutamente todo. Lo de extranjeros, yo insisto, me gusta, creo que podrían ser todavía menos, pero bueno, ya de pasar de 9 a 7 en cancha, me parece que es
y en importante. 2023 dijo, quizá baje un poco más. No lo creo. Dijo, para el segundo semestre del 2023, quizá baje más. Yo tampoco creo que eso suceda. Yo creo que se va a estancar en 7.
Sí. Pero
podría ser, Miguel, 7 y 5 en cancha. Sí,
también.
Lo cual ya también, o sea, yo entiendo que tampoco lo puedes cortar de tajo porque hay contratos, porque hay jugadores que actualmente están contratados y no les puedes decir de un día para otro te quedas sin equipo por reglamento. pero sí, si lo reduces en cancha, pues bueno, por lo menos te estás obligando a poner 5 o 6 mexicanos. Hay cosas muy positivas,
¿no? A mí me parece. A ver, entendiendo que estas son propuestas, aclarándolo nuevamente. Esto es lo que propone John de Luisa, Mikel Arriola y su gente de la Liga y de la Federación, para que el comité de dueños, no el de 6, sino el comité de todos los dueños, apruebe, desapruebe, le quite, le ponga, le cambie, le diga, le haga. Con este formato, en donde sería premiado el líder del torneo 1, el líder del torneo 2, me parece también que pueden entrar en cabida los boletos para tantos eventos que va a haber. Sí. ¿Cuáles? La CONCACAF, el hipotético regreso a la SUDA y la Libertadores. También ahí te puede dar formato para repartir. Sí. El del primer semestre por calendario va a ir a Libertadores y a Sudamericana, ¿no? Porque acuérdense que el calendario también ahí no va a empatar de otra manera. Me parece que hay más benéfico que perjudicial en esta propuesta.
Pero sí hay, sí dijo algo, ¿no? Para el sistema de la clasificación de la Nations League, ¿no? De la Leagues Cup, ¿no? Algo mencionó.
El que haga más puntos en los dos torneos y gane este trofeo va directo a la fase de eliminación directa.
De la Copa que no menos nos interesa, ¿no? Digo, qué bueno. Que deportivamente, ¿no? Económicamente, quizá la que más nos fortalezca a los clubes. Deportivamente, la que menos nos seduce a los periodistas y aficionados.
Pero también es importante, Gustavo. O sea, yo insisto, todo lo que sea torneo internacional, aunque sea contra la MLS, ayuda. Ayuda a salirte un poco de lo que es la competencia doméstica y por lo menos tratar de ir expandiendo el tema,
es
que ¿no?
Ya es un
buena noticia lo de volver a competir con Conmebol, aunque sea en un cuadrangular que se van a inventar también. Pero creo que son primeros pasos para al final regresar a Copa Libertadores, que es lo que la afición mexicana más quiere, ¿no? En cuanto a los clubes.
Sí,
¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo. A ver, nada más déjame regresar al inicio y para aclarar esto a la gente. Todo lo que propusieron aquí, tanto Mikel Arriola como el propio John de Luisa, ojo, lo van a revisar los dueños, sí. Ya lo tienen revisado. Sí. Ninguno de los dos va a poner una propuesta que incomode a los dueños y los haga ver como los villanos.
Sí.
O sea, cada vez que se exhibe, más bien que se presenta una conferencia de prensa con cambios radicales, esto ya está probado. O sea, no es que van a decir, claro, vamos a bajar a 7 y luego los dueños le van a decir, óyeme, ¿y tú cómo te atreves a decir que voy a bajar 7 si yo no voy a bajar 7?
No, te digo algo,
todo
Miguel,
esto que se presentó, Gus,
déjame
ya
saludar,
está perfectamente acordado.
Déjame saludar a Lord y luego le seguimos. Mi querido Rodo, sí. Landeros, qué placer saludarte. ¿Qué
pasó? A tus pies, Lord.
Príncipe de la oscuridad, ¿cómo le va?
Bien, mi Lord. Ahorita ando, ya sabes, en modo tenebroso.
Sí, pero regáñalo. ¿Por qué carajo estás tarde, Lord Landero?
Tenía que grabar un asuntito, ya sabe.
Ah, caray.
Sí, oye, Lord, sí.
Lord, estamos discutiendo.
Oh, ya viene tu pack.
Es correcto.
Es
el VHS.
¿Tienes piercings?
Sí, señor.
También, también te pusiste tus.
Mucha información,
Es mi OnlyFans.
Oye, bien, Lord. ¿Qué te parece, Lord, las propuestas de la presidencia y de las dos competencias, Liga y Federación, de los dos entes? ¿Qué te parecen las propuestas para mejorar el fútbol mexicano?
Pues bonito, ¿no? En papel. Bonito, bonito en papel, ¿no? Bonito, me gusta.
Bonito, ¿eh?
Pues mira, lo del repechaje, que ya se tenía que ir, ¿no? Ya era tole con el dedo. Bueno, ya es que ya todo es a tole
pero
con el dedo.
Pero falta que lo aprueben, Lord, ¿eh? Falta que lo
está aprobado, güey.
Ya está aprobado. Es lo que dice mi papá partner. O sea, todo esto ya tiene que haber pasado el filtro de los hombres que toman decisiones. Uh-huh. Es como el tema de selección mexicana. El entrenador no lo va a elegir Rodrigo Ares de Parga, que en teoría es el que tendría que hacerlo. Lo van a elegir los dueños. Uh-huh. Así es que.
Qué bueno que lo van a elegir los dueños, ¿eh?
Ahí el comité de selección.
Sí, güey.
El comité
es correcto, sí. Ascenso y descenso, que en mayo va a venir una respuesta integral. A mí me parece que sí va a volver, pero de todas maneras hay muchas cosas que tienen que cambiar a raíz. El tema de la certificación, si no, no van a poder ascender.
Por eso.
El tema de un extranjero más, pues digo, al final tiene que ser no formado en México. Y nos ponemos a hacer bolas con jugadores como Alejandro Zendejas, que va a ser estadounidense, va a jugar para la selección de las estrellas, pero va a contar como un formado en México. Entonces, en papel luce bien. Pero quiero que en verdad pase esto, que la multipropiedad va a ser erradicada en 2026 o 2126. Porque esto nos siguen diciendo desde hace una década, ¿no?
Sí. Fíjate, les decía a Miguel y a Fernando que John De Luis hace un año aquí en Modern Soccer en una entrevista nos dijo que esto, que en el 2026 tenía que desaparecer la multipropiedad porque era una orden de presidencia de FIFA. Antes del 2026 tiene que desaparecer, por eso va a ese punto ahí. Yo quiero ver cómo se la va a organizar Orlegui para vender al Atlas o al Santos, ¿no? O cómo se la va a organizar Pachuca para vender a León o a Pachuca, ¿no? O Caliente, que no ha podido vender a Querétaro, o TV Azteca, cómo se deshace de Puebla o Mazatlán y por ahí algunos primos que tienen todavía en sociedad. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Ya saben por qué tengo mis dudas de que ya estén 100% aprobadas? Entiendo lo que dices, Miguelón, porque tu olfato periodístico y tus fuentes pues obviamente te hacen pensar de esta manera. Pero déjenme les digo que la propuesta de 7 extranjeros en un inicio era de 5 por parte de la presidencia de la federación.
Ah, pues por eso.
Era de 5 extranjeros. Y la cabildearon y dijeron, no, esta sí no la van a echar para atrás.
Soy
y
lo ellos que te mismos, digo.
Está bien, pero la de...
Pero tiene mucho que ver...
Tendrías que vender a un par de jugadores.
Exacto, es que tiene mucho que ver, Gustavo, porque pues, tienes jugadores con contrato vigente, entonces, si se los rescindes como tal, los tienes que liquidar. Y me parece que lo que están haciendo es, bueno, vámonos a 7 en cancha, pero deja abierta la posibilidad de que en un año y conforme vayan terminando contratos lo puedas bajar todavía más, ¿no?
O sea, volviendo al tema que pone Gus, efectivamente lo cabildearon. Es decir, ellos no van a presentar ninguna propuesta que no esté ni cabildeada, ni aceptada, ni autorizada por los dueños. Eso nos queda claro, ¿no? O sea, eso me parece que está muy claro. Y la otra, todavía no hay corte productor, perdón. Y la otra que es importante para el fútbol mexicano o que creo que podrían haber agregado es, más allá de 8 extranjeros o 7 o los que tú quieras, creo que hubiera sido muy positivo que le dijeras a todos los equipos, ok, vas a tener a 7 extranjeros, pero aún así el 57% de los minutos tienen que ser jugados por mexicanos. Punto. Y a ver cómo
le
haces.
Regla 19-11, ¿no?
Es como que era 20-11, ¿no? La regla.
Sí, bajarla a 19-11 o 18-11.
Bueno, pero... ¿Sí? O con quien quieras. Sí. O con quien quieras. O sea, pon tú sin límite de edad.
Está bien.
Pero que el 57-60% de los minutos sean jugados por mexicanos. Creo que esa regla puede todavía incluso ayudarle a la reducción de extranjeros. Está bien, quieres tener 5, perfecto, pero tú me tienes que dar por lo menos la mayoría de los minutos jugadas por mexicanos.
Lo solucionan muy fácil. Es que eso que dice Miguel lo solucionan muy fácil. Pues 5 sí, en cancha, güey. Y tienes que mantener 6 mexicanos siempre. Con eso
hablando
ya,
de 5.
Sí, porque
hablando
sí.
De 5. Nos quedan 5 minutos
de
este
juego,
bloque.
No de alineación.
Vamos a hacer un ejercicio en este bloque de 5 minutos rápido. Miguel, eres dueño de Mazatlán, Rodo, eres dueño de la América, Fer, eres dueño de Chivas y yo soy dueño del Atlas, ¿va? A ver, Miguel, se va el repechaje, ¿a favor o en contra?
En contra.
¿Que siga el repechaje?
Sí, bueno, pues me dijiste que soy el Mazatlán,
claro,
güey.
Está bien, que siga el repechaje. Perfecto. Landeros, claro. ¿Que siga el repechaje o se va?
Que se vaya.
Que se vaya. Fer.
Que se vaya.
Que se vaya. Yo soy dueño del Atlas, tengo 2 equipos, que siga el repechaje. Y así va a estar, ¿eh? Bueno. Extranjeros de 8 a 7, Miguelón. ¿Sí o no?
Por
es
eso,
Mazatlán.
Es lo que te digo. Puede
no
ser
no se van a poner de acuerdo, Miguel.
No, pero se tienen que poner de acuerdo. O sea, lo que voy es, créeme que estos cambios ya están cabildeados. Para mí que ya están cabildeados.
Sí,
y menos,
sí,
y menos con los equipos que tú dices. O sea, por ejemplo, hay, y fíjate, tanto se le criticó a Televisa de la multipropiedad. Uh-huh. Y hoy no tiene, bueno, hoy no tiene multipropiedad.
Bueno, pero si era divino cómo TV Azteca, cómo Grupo Pachuca y cómo Grupo Orlegui madreaban a la multipropiedad.
Pero ¿sabes dónde lo empiezas a ver, Gustavo? Porque me parece que ya equipos desde este torneo empezaron a adoptar medidas. América sabe que Roger Martínez le quedan 6 meses de contrato, no lo va a renovar. no buscaron traer extranjeros cuando se fue Bruno Valdés, fueron por Israel Reyes, que es mexicano. Entonces, es un ejemplo, me parece que ya van conociendo los dueños, que bueno, se va a ir reduciendo. Entonces, vamos a empezar por a apostar por mexicanos. Rayados, sus refuerzos fueron mexicanos. Hablo de clubes que suelen ir al mercado extranjero y traer futbolistas importantes, ¿no?
Sí.
El caso de Tigres, sí, llevó a Gorriarán, pero también tiene ya un par de extranjeros que se les termina el contrato. Creo que por ahí va un poco la dinámica de que esto yo ya, como dice ahora, Miguel, viene cabildeado mejor, y viene aprobado.
Si ya viene cabildeado y aprobado, mejor. Porque insisto,
claro,
ellos mismos, aquí lo chistoso es que estos pasos hacia adelante, que creo que dará el fútbol mexicano, si es que se ejecutan todos estos cambios, también hay que ser son pasos hacia atrás que ellos mismos dieron en el pasado.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Estos pasos hacia atrás, ellos los provocaron. El repechaje, el ascenso, el descenso, 10 extranjeros, ¿me entiendes?
Sí.
Son pasos que ellos dieron hacia atrás. Bueno, ya se están dando hacia adelante. Qué bueno, al parecer.
Ahora, hay situaciones donde no me molestaba la multipropiedad.
Sí.
Sinceramente. O sea, grupos como Pachuca, como Orlegui, que estén detrás de estos equipos. O sea, yo prefiero eso a equipos que le estén debiendo a los jugadores, que tienen los mismos problemas de siempre, a un solo dueño que no le pueda pagar a los jugadores, que no tenga ni siquiera canchas de entrenamiento. Hasta ahí lo veo bien. La situación es quizá donde sacan ventajas de las transferencias internas, que es lo que plantean reducir. Que sean este año, que bajen de 4 a 2, y para 2024, que sean de 2 a 0. Igual y ahí sí tienes ventaja,
es que ahí,
pero pues al final eres dueño de dos equipos. De eso a que existan partidos arreglados, que es, creo que, el principal dilema de la multipropiedad.
Totalmente.
Pues yo no lo veo. Y pasó en un Necaxa América. América mandó al Necaxa al descenso. O sea, imagínate, sí, condenar a tu propio equipo va en contra de tus intereses, porque evidentemente baja el valor de uno de tus principales activos.
En eso boleros. Estamos de acuerdo, Rodo, pero el máximo
organismo del mundo
dice que está mal.
Sí, no.
Que no es regla. No,
y si hay una ventaja, y perdón, pero si hay una ventaja competitiva, Tienes dos equipos, tienes mayor potencial para traer, para mover jugadores, para intercambiar entre uno y otro club. O sea, sí te da ventajas de mercado sobre los otros equipos, al simple hecho de tener dos plantillas de cómo acomodarte. Yo de estos puntos veo dos que son los que todavía no tengo muy claro. El primero es lo de la exportación de jugadores. Ahí sí, por más que Arriola insista y detecte y sepamos todos que necesitamos más futbolistas en Europa, mientras Tigres o Rayados, por ponerlo ejemplo, te sigan pagando el doble por futbolistas mexicanos, pues los van a seguir vendiendo en el mercado local. Habla de mandarlos más jóvenes, habla de compartir riesgos, habla de muchas cosas que en el panorama suena muy bonito. Pero mientras no haya un ente regulador, que tendría que ser la propia federación o la propia liga, y diga el precio de mercado del futbolista es tanto y no lo puedes estar vendiendo a sobreprecio,
no va a pasar absolutamente nada.
Porque,
decir.
Porque los clubes europeos van a seguir preguntando y los van a seguir inflando, sabiendo que en el mercado local le sacan más dinero. Y lo otro es lo del ascenso y el descenso. Aquí es un tema que está mucho más difícil y complicado de lo que se ve. La Liga de Expansión, con todo respeto,
Morelia,
si acaso Atlante es un equipo que podría estar en primera división. Los demás, Morelia, con trabajos.
La UDG.
No. Y volvemos a lo mismo, Gustavo. El tema es que en el fútbol mexicano son dueños. Entonces, veo hoy en el abandono, por ejemplo, que están Querétaro y Mazatlán, güey. Sí. O sea, primero preocúpate porque los de sean competitivos. No. Y después ya busca el ascenso y el descenso. Es que Miguel,
te voy a decir por qué no son competitivos. No son competitivos porque no tienen nada que arriesgar. O sea, tú cuando no tienes nada, ya sabes que no vas a ganar porque no estás en las nóminas importantes. Pero cuando no pierdes nada, y cuando el pago lo puedo arreglar, ¿no? Oye, pues dame ciertas mensualidades.
Facilidades.
Bueno, entonces, o sea, yo a lo que voy es, decimos, yo prefiero, y tiene razón el Lord, yo siempre prefiero dueños más estables. Pero ¿qué prefiero? Que sea un juego más limpio en términos generales, para que haya más interesados. En México hay plata, en México hay dinero, sí, y hay muchos empresarios que les encantaría formar parte del fútbol.
Eso.
¿Pero qué pasa? Es como un club de golf. Ah, ¿tú quieres entrar al club de golf? Bueno, vas a salir, tu ronda de golf es a las 6 de la tarde. Sí. Pero no jodas, güey, es que a las 7 ya no tengo luz. Si quieres.
Club de Toby.
Porque ese es el mi club. Y yo lo manejo. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Quieres tener más dueños? Hay que jugar más limpio en todos los sentidos.
Eso. A ver, díganme una cosa.
Pero se vuelve, nada más una cosa, porque se vuelve esto una ruleta, güey. Yo traes unos dueños que dicen, puta, yo le entro al Querétaro, lo compro, ¿cuánto cuesta? $20 millones o 30, órale, ahí te van, pum. Oye, güey, pero igual y en un año tu equipo se va a la segunda división y tus $30 millones bueno, se convierten en...
Ahorita no había ese riesgo porque no había descenso. Mil, y hace poco tú sabes perfectamente que no dejaron comprar al Querétaro a un dueño de una televisora que se quería sentar en la mesa de dueños. Lo voltearon a ver con cara de, ah, caray, ¿este por qué se va a sentar en nuestra mesa? No, y no lo dejaron comprar. Y estoy hablando del dueño de Fox Sports, el señor Manuel Arroyo, que no lo dejaron comprar al Querétaro. Clara y contundente y directamente. Antes de ir a la pausa... Y rápido, ya se me fue la idea. Ah, ¿por qué no hay más dueños en el fútbol mexicano de lo que decías, Miguel? Yo también creo que en este país hay 1,000 empresarios exitosos económicamente que pudieran tener un equipo de fútbol y que tienen la inteligencia y la sinergia administrativa de una empresa para poderla llevar adelante. El tema es que cuando ven el cochinero que hay dentro y que es el club de Toby y que es el club de la cuatitud y que solamente unos cuantos mandan y que las reglas, como bien dijiste, son así o no le entres, pues dicen, ay, quédense con su negocio. Y para muestra, hace poco Carlos Slim le quiso entrar al fútbol.
Ah, bueno. Y terminó yéndose. ¿Y Vázquez Aldir también?
Pues, y terminaron yéndose, ¿no?
Y, o sea, y se echaron para atrás. Y estás hablando de neta, no me meto.
De las familias pesados,
sí, ¿no? Más poderosas económicamente hablando del país. Y dijeron, ¿saben qué? Listo, ya estuvo.
Y hablaste de Grupo Imagen, ¿no? También.
Sí, claro.
De Olegario Vázquez Raña, por ejemplo. Sí. Pero bueno, el número
de en ese caso Olegario Vázquez Aldir, más que Vázquez
Raña. Aldir, bueno, tiene razón.
De esa familia.
Exactamente. Tiene usted la posibilidad de mandarnos su mensaje de audio de WhatsApp vía 777-1919-591. Lo repito, 777-1919-591. Mande sus audios a través del correo de Footbox. Ya volvemos para los de radio rapidísimo y aquí en Modern Soccer continuamos. Bueno, pues ahí está, justamente hablando de los Footboxers. Y de los mensajes, vamos a escuchar un par de comentarios que nos han hecho. Ya.
Nos tenían bien abandonados, güey.
Pero ya sabes a quién se refieren mucho en estos saludos. Vamos a escuchar.
La voz de Footboxers.
¿Cómo están, hijos de su Modern Soccer? Los saluda Manuel Salazar desde el pueblo mágico de San Casteabro. Les tengo una pregunta, porque mucho se habla del desempeño de John de Luisa, de en su momento Gerardo Torrado, del que tuvo el Tata Martino, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que tiene que hacer el aficionado mexicano para colaborar en la mejoría del fútbol, ya sea de la liga o de la selección?
Pues tiene razón Manuel Salazar, ¿qué tiene que hacer el aficionado? Pues comprar el boleto para apoyar a su equipo, comprar la playera, y le iba a decir hasta pagar las plataformas de paga, ¿no? Porque es la manera de apoyar
no.
nuestro
yo tengo
fútbol.
Otra. Yo ver. Tengo otra. ¿Cómo le haces para apoyar y generar un mejor fútbol? No te estoy diciendo boicotearlo, pero sí efectivamente pagar en relación al producto que recibes. Claro. ¿Por qué demonios voy a ir a pagar 1,000, 2,000, 3,000 pesos para ir al estadio?
Mi experiencia es nula.
Un lugar, la experiencia es nula, es un lugar sucio, se agarran a golpes, pongo en riesgo a mi familia, el producto que me ofrecen en la televisión es aburrido, las canchas están en mal estado, ¿para qué voy a un partido de la selección mexicana? Si es entonces, ¿para qué? Esa es otra manera de apoyar, ojo, sí. Es diferente a boicotear, es decirle, no te voy a dar mi dinero porque yo no estoy recibiendo el producto que estoy comprando.
Tú vas, esa es otra, vas a un restaurante y no te atienden bien, la comida te llega fría. ¿Vas a volver a ir? Pues no, porque te atendieron mal. El producto claro. que recibes es malo. Y esto va, creo yo, para nuestros connacionales en Estados Unidos. Pues generalmente yo salgo de los partidos y la mayoría son quejas. Gane, pierda o empate la selección mexicana. Es que quién sabe qué tanto. Y yo, ¿y por qué paga el boleto? Y se quedan pensando. Dicen, ok, pues igual y tienes razón. Pues sí, o sea, independientemente de que es una gran conexión para ver a la selección, para conectarlos con su país, que hace mucho no van, los paisanos, que se esfuerzan y le ponen todo su empeño en ahorrar lana para asistir a un partido, pues ellos también son partícipes de esto. Si la verdad te vas a ir a quejar después, pues no pagues el boleto, lo puedes ver en la televisión o no. Y te ahorras este sinfín de quejas.
Ojo con eso, porque le están sacando y explotando tanto jugo a la gallina de los huevos de oro, que es la selección en Estados Unidos, que empieza a haber ya también una sobreexposición de la selección mexicana ya, que puede provocar que en cualquier momento pues ya empiece a aburrir, a dar hueva, a que digan justamente lo que estás diciendo, Rodo. ¿Para qué voy a ir si el espectáculo es paupérrimo? Si los partidos son de huevísima, si los rivales no aportan nada, si muchas veces no vienen ni siquiera los mejores. Entonces, sí, yo entiendo que económicamente ha sido un éxito total. Pero ojo, que también todo esto, cuando no va acompañado del éxito deportivo, provoca un malestar. Y donde se les caiga esa gallina de los huevos de oro, cuidado.
Sí, de acuerdo.
Que ahí sí la van a ver venir, ¿eh?
Para redondear esta idea, sí hay estadios en México, afortunadamente, en los que ir al fútbol es una experiencia. Y en los que me ha tocado que la gente va al fútbol independientemente de cómo ande el equipo. Que va porque el estadio está bonito, porque se come bien, porque se la pasa bien con los cuates, porque está cómodamente sentado, porque se ve bien de todos lados, porque hay seguridad, porque hay buenos baños. Y obviamente, por ende, terminan yendo apoyando a su equipo. Y, por ejemplo, Rodo, a ti te ha tocado Tijuana. Una afición que se ha ido construyendo poco a poco, que era Chiva, sí, o era de Cruz Azul, o era de la América, o era de no sé cuál. Pero que poco a poco la gente iba por la experiencia. Y mucho México americano venía del otro lado a Tijuana, simple y sencillamente porque quería la experiencia de estar en el fútbol mexicano de nueva cuenta. Y han ido creciendo y construyendo una afición que cada vez es más grande.
Sí, que lo veías en estadios como Necaxa, que iba la América, Cruz Azul, Chivas, y pues veías más camisetas del equipo visitante, el mismo caso de Tijuana. Ahorita sí ves más a fieles. No estoy diciendo que no deja de ir, porque pues vas al hotel visitante, que es donde generalmente nosotros nos quedamos cuando vamos a transmitirlos, y está, o sea, rodeado desde el aeropuerto hasta el lobby de aficionados de América y Chivas principalmente. Pero han fomentado una afición pues de arraigo, ¿no? Y ves mucho... no solamente mexicoamericano, es mucho americano que cruza de San Diego, del sur de California, a ver los partidos de Tijuana, que es algo atípico. También es el único estadio que se puede hacer tailgating. Bueno, ahora Rayados creo que va a implementar eso, pero es una situación cultural que se da en el norte del país y en Estados Unidos, que te permite vivir una experiencia distinta en el fútbol mexicano. O sea, la verdad es una grata experiencia, más allá de lo futbolístico, que creo que queda mucho a deber. El ir a un partido de Xolos es entretenido, sí, desde el tailgating, ya lo de la cancha.
Y obviamente ahí sí te diré. La música muy buena, ¿no? El juego de luces del estadio muy bueno, hay un par de bares, hay casinos, o sea, es una experiencia estar en el estadio de Tijuana, por ejemplo. Marco Solís de Chihuahua nos manda otro audio aquí en Mother Soccer.
¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Buenos días, Marco Solís desde Chihuahua City. Saludos a todos, felicitándolos nuevamente por su podcast. A ver si el pinche productor ya pone mis audios. Yo sé que a veces me extiendo y a veces mando audios de minuto y medio, dos minutos, pero, o sea, ponle el acelerador de voz, papi, no pasa nada. Oigan, estoy escuchando el podcast del lunes, donde hablan de que retoma fuerza nuevamente lo de Bielsa. Y yo estoy de acuerdo con el pollo, ¿eh? O sea, sí, claro, Fer, el señor Raúl Orbañanos, que dice, no, sí, pues es que mira, se necesita un cambio de raíz, alguien con mentalidad diferente y todo. Y estoy de acuerdo con el pollo, que es un vato muy piqui, muy mamón, que en cuanto le cambien una pequeña cosita de lo que él pidió, se va a ir y va a dejar el proyecto tirado a la mitad. Claro, que hay una estructura que es como un plan de contención, ¿no? Que el Jimmy, que esto, que lo otro, ok, está perfecto. Pero yo pienso, en conformidad con lo que dice el pollito, que... Que pongan al que pongan va a ser igual. Sí, obviamente, decía Miguel también. ¿Qué van a hacer para que Bielsa acepte el proyecto? Sí, quizá haya unos cambios, una maquilladita. Pero la cosa va a seguir siendo la misma, chingadera. Pongan a Bielsa, pongan al Piojo, pongan a Almada, me pongan a mí, pongan al Pollo, pongan al que sea. Es más, yo estoy ya por terminar de certificarme de director técnico. Me falta un año. Que me esperen y yo agarro la selección. Al cabo va a ser la misma mamada. Saludos. Ah, Lainez y Fernandito Ceballos. han de ser cortados por la misma tijera, nomás buscan el dinero y la pinche fama y estar hable y hable y hable bonito. Inguen a su madre cada vez que respiren, perros.
¡Órale! Oye, ese...
Pero lo mejor del mensaje fue el final.
¡Órale! No, y aparte, ¿sabes qué? Sí son cortados con la misma tijera porque salieron chiquititos.
Hablan
los dos.
No, y hablan un chingo, ¿no?
No, no, no sé. La Lainez no.
Ah,
Lainez
yo pensé
no,
que pero... Ceballos.
No, oye, no, oye.
También llegó un escrito. Déjalo, leo rapidito.
No. Oye, ¿no? Por cierto, Gus, antes de que leas ese el mensaje, perdón que te atropelle verbalmente. Échale. Avisarle a la gente que ya tenemos redes oficiales de Mother Soccer. Ya estamos en Twitter, ya estamos en Instagram, ya estamos en Facebook. Por favor, síganos, denos el follow, mándenos sus mentadas de madre, sus comentarios, no sean gachos, necesitamos eso para subsistir.
¿Y te la sabes? ¿Cómo son?
Mother Soccer Off, así como oficial, okay. Solo que el nombre era muy largo y solamente nos permitieron Mother Soccer OF de oficial. Mother Perfecto. Soccer OF, estuvo más
¿en
fácil
Instagram?
Que el pinche número de teléfono. Sí, en Instagram todas, Mother Soccer Off, ajá. Perfecto. Por favor.
Dice escrito, no dejó su nombre, no se quiebre en la cabeza, nadie quiere venir al fútbol mexicano, nadie lo ve en Europa. Esto le mandó un futboxer de la Ciudad de México, pero no dejó su nombre.
Bueno,
que nadie ve el fútbol en Europa, pues sí, el mexicano sí.
Tiene, también tiene razón, o sea, no nos vemos en ningún lado. Retomando esto que nos anunciaron hoy, sí me dio entre risa y ternura este punto de un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano. O sea, ese quiere decir... Que efectivamente ya reconocieron que a Gerardo Martino le valió madre, ¿no? O sea, sí. Sin cuatro años no lo vas a conocer a profundidad al fútbol mexicano, quiere decir, uno, que te valió madre, que estuviste más en Argentina, y dos, que a ti como autoridad también te valió madre y no le exigiste nada. Entonces, este punto sí me dio como ternurita, como diciendo, uy, chin, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿o no?
A mí me dio coraje. O sea, que reconozcan a mí que al final como... te cuentas... final de cuentas no trajo.
Se les dijo, se les volvió a decir, se les repitió inclusive y no hicieron caso. O sea, de verdad.
Aguas porque aquí es el Tata Liber, y el Tata Lover.
Nah, que bueno. Ya, quedó desenmascarado. Por eso está calladito,
Sí, güey.
Desenmascarado quedó.
Mejores partidos internacionales también se anunciaron.
Alemania, finales de año, ¿no?
Alemania, exactamente, en octubre, ¿no?
Es correcto.
En el verano del 2025, una Copa Confederaciones, un ensayo del Mundial. Lo que ya sabíamos, Copa Oro, con participantes de cuatro selecciones de Sudamérica. Y la Copa América también con participantes de la Copa. Oye, nada más, ¿cómo van a calificar los equipos a la Copa América? ¿Es de acuerdo a la clasificación FIFA o a qué?
A la Nation League.
Exacto.
Sí, los cuatro mejores de la Nation League van a ir a la Copa América. Al final de cuentas, o sea, todo suena muy bonito, güey, pero a mí lo que me dice todo esto es que todo esto se consiguió porque el Mundial se juega en México, Estados Unidos y Canadá. Lo importante sería que se quedara. Que México se quede en Copa América, que compita cada cuatro años en Copa América, que haya torneos con Conmebol como se está anunciando ahora. O sea, que esto realmente llegue para quedarse, porque yo sigo viendo que, pues sí, Conmebol dice, vamos juntos de la mano, pero el Mundial se juega ahí y ya en cuatro años vemos a ver qué resolvemos.
Bueno, pero ya es un paso hacia adelante, Fer. Es lo que decimos, ojalá sea duradero, pero ya es un paso... hacia adelante, o sea.
Ahora, propuestas, falta que las aprueben. ¿O tú crees ya en serio que todas están palomeadas, todas, wey, Miguel? ¿Todas?
Esto ya está palomeado desde CONCACAF y CONMEBOL. O sea, el primer, digamos, que el fútbol mexicano tiene varios padres. El primer padre del fútbol mexicano, pues es la FIFA, ¿no? Luego viene el tío mayor, que es la CONCACAF. Si este tío mayor te pega un pinche manazo diciendo, que quieres regresar a CONMEBOL, no puedes. Exacto. Entonces ya está aprobado por la CONCACAF. Esta
pero sinergia. No va solo, vamos todos los de la MLS.
¿Cómo?
Y los del área.
Sí, sí, claro.
¿Pero qué crees, México? No va solo, van todos los del área.
Oye, pero gánate
tu lugar.
En el tema, yo creo que más esperado o el que urge, que es el tema del técnico nacional, pues con todo esto da pistas, ¿no? Es prácticamente descartar a Bielsa cuando habla de que necesitan a alguien que conozca bien el fútbol mexicano. Descarta la opción de un interino también. Dice que no va a haber interino. O sea, que al técnico que sea va a llegar ya.
La siguiente semana lo anuncia.
Y que la próxima semana se dará a conocer. Lo cual, pues, deja parado al Almada o a Miguel Herrera, ¿no? Sí, va a ser uno de los dos.
Bielsa no conoce el fútbol mexicano, digo, pregunta.
Para mí sí.
No.
Para mí
no,
sí.
No, a profundidad no. Pero vuelvo a lo
¿necesitas
mismo.
¿Necesitas conocerlo?
Sí.
Bueno, ya.
Sí, yo creo que sí.
O sea, ¿Almada conocía el fútbol mexicano antes de llegar?
No, bueno.
O sea, y le tocó trabajar con chavos, ¿no?
Y le fue re bien.
Y Ricardo Cadena conocía a profundidad a Chivas, ¿no?
Sí. A mí me da risa eso que digan que el técnico nacional tiene que trabajar con chavos. Mentira.
No, tiene que trabajar con los mejores.
El técnico mexicano...
Ahora,
pero el técnico mexicano no está para trabajar con jóvenes.
Aquí hay un tema importante en todo esto que no podemos dejar pasar. Si es Almada... Almada llega la próxima semana, no acabando el torneo como se había dicho y que iba a acabar con Pachuca, no. Hoy fueron muy claros, hay una cláusula en su contrato y si la selección lo quiere, pagan la cláusula, deja Pachuca y se integra a la selección. Con Miguel no hay problema porque está sin chamba, ¿no? Pero está claro que la próxima semana, o al menos eso dijo John de Luisa, ya híjole, prácticamente lo estaría anunciando, ¿no?
Les digo algo, yo platiqué el sábado con Almada en su casa, una entrevista que publicamos en Fox Sports.
Muy buena, amigos, por cierto.
Gracias, Miguel, gracias. Yo siento que sabe algo que no sabemos.
Ah, Almada. Chinga, a ver.
¿Qué te hizo pensar eso?
No, es que ya ves que, obviamente las pláticas off the record, sin que me haya confesado nada, simplemente... El cómo se manejó, incluso públicamente en la entrevista con sus respuestas, yo sentí como que ya está Guillermo Almada. Digo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Porque de pronto la alerta periodística de cada uno va en diferente camino. A mí me la prendió en el sentido de decir que ya está como técnico de la selección, que no puede decir, obviamente, o que está muy avanzado, muy ilusionado y que está a punto de hacer justicia.
Yo te puedo complementar eso, porque alguien que es prácticamente la mano derecha de Almada en su cuerpo técnico, le comunicó a su círculo más cercano que estaba muy contento, que estaba muy feliz, porque llegaba la oportunidad de su vida, que era de estar en la selección mexicana y con eso coronar y terminar su carrera.
O sea, si yo tuviera que apostar, apostaría porque Almada es el técnico de la selección la próxima semana. Que puedan pasar algunas imponderables en esta semana, ¿no?
Y a mí me encanta la idea, ¿eh?
No, bueno, ¿cómo no?
Por estilo de juego, manera de trabajar, aunque es muy diferente el día a día a estos, yo me imagino que tendrá que tener sus microciclos para que se adapte a la idea de Memo.
Sí,
Para mí, desde que llegó a Santos, se me hizo de los mejores entrenadores que ha llegado en los últimos tiempos a la Liga Mexicana. Y no por ello también Ecuador lo buscó Uruguay. Se me hizo un tipo muy profesional porque a pesar de que lo estaba llamando su propia... lo estaba buscando una nación que es muy, muy cercana a él. Él dijo, no, yo tengo contrato con Santos. Yo ahorita no estoy pensando en dirigir selección nacional, que obviamente le hubiera gustado. Acá, pues creo que es algo que los dueños tienen que hablar. Y dices, pues aquí Pachuca dice, ¿sabes qué? Lo primordial de selección mexicana, nosotros te damos la bendición, dale con todo. La idea de juego de Almada a mí personalmente me encanta.
Yo creo que lo único que puede separar a Almada de México es que llegue Uruguay y lo lleven a ser técnico nacional de Uruguay. Y no porque le vayan a pagar mejor, creo que la oferta económica sería mejor en México.
Pues entonces ya para mí...
Pero el sentimiento de dirigir a Uruguay, al ser uruguayo... Pues,
eso es lo que a mí, si es que eso sucede, Fer, es lo que a mí no me gusta. O sea, tú te tendrías que tirar de cabeza por dirigir, en este caso, a la selección mexicana. O sea, y para mí no podría estar, pero si me llama la selección de Uruguay, prefiérmeme para allá no. Tu preferencia tiene que ser la selección mexicana, sí o sí.
Él prefiere México, ¿eh?
Ah, bueno. Es eso.
Yo, te lo digo en cortísimo, él prefiere México.
Estoy abonando a esta idea, a esta suposición, ¿no? Que pone Fer en la mesa. Si fuera así, a mí no me gustaría. Si él prefiere México, perfecto, bienvenido. Pero sí creo que es un puesto por el que te tienes que morir de ganas de estar. O sea, la selección mexicana sigue siendo un mega privilegio en todos los sentidos. Otro de los puntos que me dio, incluso hasta, no sé si ternura o... Fue cuando dijo Mikel Arriola que iban a hablar con las autoridades europeas para bajar el requisito del pasaporte.
Sí.
¿Alguien me puede explicar cómo chingado se hace?
Pues mira, tendría que haber una coyuntura entre los gobiernos primero.
Ya, ¿no? Ya, 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 ya está hasta secretario ahora, de Relaciones Internacionales.
Ahora, a él, este él estuvo en la Polaca.
O le está tirando a futuro, ¿no? Ya está diciendo, miren, muchacho, por allá va mi camino, ¿no?
Yo no sé cómo funciona, honestamente, pero sí, o sea, el tener que meterte a una situación de relaciones exteriores, el reducir un proceso de 5 a 2 años, yo la veo complicada, a menos de que Mikel Arriola, que ya ha estado en ese ámbito político, sepa algo que, pues, honestamente, yo no lo sé y que seguramente lo sabe. Pero si no.
Para cerrar nada más el tema de.
Yo desde lejos, sin saber, digo, esto está complicado, sí, no lo veo sucediendo. Sí, exacto. Ojalá que sí, porque eso es un gran impedimento para que los mexicanos vayan y compitan en Europa.
Ahora, para hacer el tema del técnico y poniendo a Almada y a Miguel, pues prácticamente en todas las encuestas, por lo menos las que yo he visto o en el sentir, me parece que la afición hay mucho más aceptación hoy en Almada que en Miguel Herrera. ¿Qué tanto puede influir esto en la toma de la decisión final?
No debería.
Entendiendo, no, yo sé que no, güey, pero si escuchas la conferencia fue, no, el compromiso con la afición y queremos complacer a la afición y queremos que la, o sea, en esta deuda que sienten, tienen hoy con el aficionado mexicano, ¿qué tanto puede pesar el nivel de aceptación que tiene Almada con la afición y decir, bueno, querían Almada, ahí está Almada?
De acuerdo. Bueno, ya llegó tu compadre, Miguelón. Ya llegó Alberto Lati y nos trae, como siempre, una maravillosa historia. Ahora de un equipo que para nosotros está muy presente, ¿no? El Napoli del Chucky Lozano, que no se fue o no se ha ido. Yo creo que ya no se fue, Beto Lati. Otra vez, ya habló mucho. Se va. Y ahí se quedó Lozano. ¿Cómo andas, Beto?
Caminito.
Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo. Va todo el reino
animal. Un abrazo enorme, querido Gus, igualmente, compadre Fer, Rodo, lo escuchaba con atención. Yo creo que la manera más sencilla de exportar es generando talento. Ya meterte a cuestiones de relaciones internacionales es más complejo, porque Vinicius, cuando el Madrid lo detectó, o Rodrigo, llegaron a ocupar una plaza de extranjeros y apostaron por ellos por un historial del fútbol brasileño que da otra garantía en cuanto a los fichas en relación al mexicano o la confianza que hay. Es así de simple, ¿no? Me parece que perdernos en vericuetos a veces complica más, querido Gus, pero bien estabas con el Napoli. El Napoli se está camino a ganar su primera Serie A sin Maradona. En la historia de este equipo hay 2 títulos de primera división con Diego, una Copa de la UEFA, lo que representa hoy la Europa League, con Diego, una Copa que coincidió también con aquella primera liga de Maradona, y ahora regresan a esos grandes momentos. La Juventus penalizada, el Milan que va perdiendo gas, el Inter también, Atalanta que es el que intenta apretar. Yo creo que va a ganar el Napoli incluso con comodidad. Y en este podcast de Biblioteca Footbox que hemos presentado hablamos del vínculo de esta localidad de Italia con la mitología griega, con la Odisea, con los cantos de sirena. Los cantos de sirena, los reales, no los mitológicos, no los que escuchamos hoy desde la Federación Mexicana de Fútbol, sino los cantos reales. Y muchas facetas más de este conjunto, incluido que no está precisamente en el sur. Normalmente con la retórica de discriminación, de clasismo, de racismo, pensaríamos, pues el Nápoles debe estar hasta abajo en la bota. No, de hecho está muy cerquita de Roma, pero aún así, estando ligeramente por debajo de la mitad de la bota itálica o del mapa italiano, es como la bandera del sur, este cuadro napolitano.
Oye, compadre. Güerito. ¿Por qué estás en serio? Primero déjame preguntarte eso. O sea, digo, más allá de, no es que me haya valido madre tu Biblioteca Footbox, pero te quiero preguntar por qué estás tan serio, güey.
No, yo soy muy serio, Miguel, tú lo sabes mejor que nadie, no soy muy propio. No, güero, no estoy serio.
Yo que te conozco eres todo menos serio con los amigos. Trabajando eres más serio que una pinche cicatriz, compadre.
Estás muy serio con cicatriz, ¿no? Pero no estoy serio, compadrito, para nada.
Oye, compadre, déjame preguntarte si esto que viste en la conferencia de prensa fuera un libro, ¿de qué género sería?
Me da la impresión de que ciencia ficción.
¡Qué ojete!
Pensé que ibas a decir
una novela.
A ver, no. O sea, vamos, hay esperanzas muy bonitas, pero yo no veo ni el qué ni el cómo. Es lo que yo no veo. Y no hay nada nuevo tampoco, no lo de los extranjeros, lo de la multipropiedad. Ya se venía diciendo. Lo de el repechaje, pues apenas se lo inventaron y ahora lo van a desinventar. Lo del ascenso-descenso no garantizaron. Ahora lo de tres campeones por año para estimular ser, colocabas por ahí un tweet muy interesante que en Estados Unidos sí se premia, ¿no? Al que tiene
sí, más la Support Shield se viene haciendo ya hace muchos años. El equipo que más puntos haga de las dos conferencias se les da un título. Y el reconocimiento deportivo es que califican directo a la Conca Champions, pero lo que importa de verdad es la MLS Cup, que es el torneo que se juega con playoff como en México. Acá es lo mismo.
Y tiene una semana de bye en los playoffs.
Y ya, pero pues realmente es lo mismo, Rodo. O sea, copiaron ese modelo y le van a dar un título y algún logro deportivo, nada más.
Que a mí lo que de verdad me inquieta y lo que yo quería escuchar y sabía que no iba a escuchar es dos puntos. El primero, hubo una pregunta expresa de cómo se asignó el comité de dueño responsable de esto. Y la respuesta clara fue Tobitocracia, el poder del club de Toby. Los invité porque la importancia del equipo, los invité por su proyecto. Así fue la respuesta muy clara de John de Luisa. Y el segundo, más que estar buscando pasaportes, lo que tenemos que hacer es generar talento, localizarlo. Una cuadrícula precisa del territorio nacional. Siempre me voy al ejemplo de Toni Kroos, porque sin el cambio que hubo en el fútbol alemán en cuanto a generación de talentos, en una localidad tan pequeña de la extinta República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, Kroos hubiera pasado desapercibido. Detectarlos a tiempo, metodologías adecuadas, protegerlos. ¿Cuántos casos hay de abuso, de extorsión, de tráeme comisión o no te pongo, de verdad un maltrato absoluto al que aspira a ser futbolista? ¿Cómo vas a desarrollarlos y con qué metodología? Esto sigue siendo que cada quien trabaje como Dios le dé a entender, pero de verdad queremos salir adelante. Y al Tata le dieron con todo, pues porque ya no está, ¿no? Normalmente eso es más.
Lo que pasa
más
es que yo creo, Beto, y a mí la impresión que me da es que Mikel Arriola tiene perfectamente detectados los problemas que todos conocemos del fútbol mexicano y que los venimos viendo desde hace 10 años. Y los presenta y los expone. El tema es que no hay soluciones concretas para poder atacarlos de raíz. Es lo, por lo menos lo que yo veo.
Pero aquí no hay problema de diagnóstico. O sea, es como cuando vas al doctor, está muy claro lo que te está doliendo y está. ¿Y ahora qué hacemos, doctor? No, pues es que no sé qué hacerle. Aquí el problema de diagnóstico no lo hay el mismo. Tata Martino ya muy tardíamente decía, ¿no, Miguel? En aquella conferencia que decía, es que es muy difícil porque tenemos los extranjeros, es muy difícil porque la liga. El diagnóstico sí, siempre está claro. Muy claro.
Sí. El tema es la solución. Me recuerda hasta aquel chiste que él va con el doctor y le dice, no, pues tiene esto y eso, pero yo que usted no me preocuparía. Dice, hijo de p***, yo tampoco me preocuparía si lo tuviera usted. No chingue. Pues, no, o sea, pues, es lo mismo.
Pero es que es muy sencillo. Necesitamos más futbolistas en Europa. Y entonces todos los dueños dicen, sí, claro, necesitamos más futbolistas en Europa. Oye, pues entonces bájale el precio a tu futbolista para que se vaya a Europa. No, güey, pues le voy a perder 4 o 5 millones que me van a pagar acá. Mejor que todo se quede igual.
Pero es que
es lo mismo.
Te digo una cosa, eso es taparle, o sea, eso es querer tapar el sol con un dedo. No necesitamos más futbolistas en Europa.
No, sí.
Ese es un segundo paso.
No, sí.
No, espérame, déjame terminar, cabrón. Lo primero que necesitamos son más futbolistas mexicanos en México, güey. Sí. Eso es lo primero que necesitamos. Más futbolistas mexicanos en México, con más oportunidades. Eso es lo primero que necesitas. Y luego entonces, luego entonces piensas en Europa.
Te voy a poner un ejemplo muy concreto, nada más rápido, Lati.
Ser.
Muchos se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo es posible que Memo Ochoa siga pensando en llegar en 4 años a la Copa del Mundo? Ok, tú dices, el relevo es Acevedo, ¿no? Ok, supongamos que Acevedo va a estar. Dame otros 2 porteros hoy, mexicanos, jóvenes, que estén jugando en primera división, que puedan apostar a ser segundo y tercer portero de la selección. No hay, güey.
No. Pero bueno, pues es la tarea sacarlos. Bueno,
lo que iba a decir de manera de conclusión, y ya me estoy metiendo en su tema fuera de mi biblioteca.
No, compadre.
Lo que yo quería decir era, la manera de que el América no busque vender a su jugador en 15 millones y el Pachuca en 14, es que en el mercado interno no esté evaluado así. Y para que no esté evaluado así, los demás equipos tienen más talento de dónde escoger, y el América mismo le urge vender a su figura porque detrás viene otro y si no me lo está tapando. Eso es lo que pasa en un círculo virtuoso argentino o brasileño o croata.
Sí.
En México no estamos ni remotamente ahí.
Pero la labor de los clubes es justamente volver a sacar muchos jugadores para que entonces también bajen los precios de los futbolistas y no sean tan caros. Lord, te vamos a dejar el toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Ay. Toma lo tuyo, Federación Mexicana de Fútbol. Basta con el atole con el dedo. Aunque esto, cada año, nos lo vuelves a hacer y nosotros lo volvemos a restregar. ¿Quién es el güey?
Duele mucho, duele tanto. Duele ser el perdedor.
Tú. Bárbaro, bárbaro, Bilord. Aplausos para Rodo Lateros. Miguel.
Pues sí, aquí andamos y seguimos y seguiremos.
Exactamente. Fer Ceballos, Rodo, yo soy Gustavo Mendoza. Gracias.
Saludos.
Síganos todos los días, de lunes a viernes, en Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.